Mundo de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente a la que ya está en el coche, porque ha querido madrugar para evitar cualquier tipo de problema en la carretera. Sábado de pasión, víspera del Domingo de Ramos, sábado 28 de marzo, último día con el horario de invierno. Tenemos por delante un día en el que habrá lluvia en el norte, cielos despejados en el sur. Digo porque alguna procesión me parece que ya empieza hoy a hacer su recorrido por las calles del sur. Y vamos a tener las temperaturas que estamos teniendo estos días. Se cumple hoy un mes del comienzo de la guerra en Irán. Te contábamos esa guerra aquí en directo. En las últimas horas pues no hay especiales novedades, siguen los ataques por las dos partes. Lo último es un ataque con misiles iraníes contra una base en Arabia Saudí que ha dejado a 12 soldados estadounidenses heridos. Estados Unidos, un mes después de que comenzase la guerra, sigue dando señales contradictorias de lo que quiere hacer. Ayer Trump insistió en que hay que abrir el estrecho de Hormuz. Por cierto, en un chiste con poca gracia, llamó al estrecho de Hormuz estrecho de Trump.
They have to open up the strait of Trump. I mean, Hormuz.
Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, el estrecho de Hormuz. Bueno, por un lado tenemos la intensa presión militar de Estados Unidos. Estados Unidos ha reforzado, está reforzando sus tropas en Oriente Próximo con el envío de paracaidistas de élite, buques anfibios de asalto, 5.000 infantes de marina, ante una posible escalada, incluso poniendo botas sobre el terreno. Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la guerra se ganará en cuestión de semanas, no harán falta meses y sin soldados desplegados sobre el terreno.
Han utilizado la riqueza de ese país para patrocinar el terrorismo, construir cohetes, drones, misiles, minas. Eso es lo que han hecho, y tratar de matar a gente en todo el mundo. Y esto se tiene que combatir. Irán se ha debilitado. Cuando terminemos con ellos, en un par de semanas estarán más débiles de lo que han estado en la historia reciente y no podrán esconderse detrás de las armas.
Bueno, pues por un lado, esa presión militar de Estados Unidos, que continúa. Y por otro lado, Trump habla de negociaciones. Trump dice que Irán quiere negociar. Ya digo, señales contradictorias. Steve Witkoff, que es el enviado especial para Oriente Próximo, asegura que la próxima semana habrá negociaciones entre Irán y Estados Unidos.
Mi definición de negociación sería como estamos ahora mismo y no nos levantaríamos hasta que alcanzásemos un acuerdo. Eso es lo que hemos ofrecido. Creemos que habrá reuniones esta semana. Tenemos esperanzas sobre las mismas. Los barcos están pasando y eso es muy buena señal. Y creo que el presidente quiere llegar a un acuerdo de paz.
Bueno, pues presión militar y señalan algunos que se puede negociar. ¿Son posibles los acuerdos? Pues son complicados. Son complicados porque las posiciones de las dos partes están muy alejadas. Trump pues exigiría, por ejemplo, el estrecho de Hormuz abierto, e Irán se fía poco de Trump y exige que el estrecho de Hormuz sea suyo. Claro, a Trump en realidad le interesa cerrar este asunto cuanto antes, pero no es tan fácil después de que hace un mes desatara el infierno. Trump está librando dos guerras. Una guerra contra Irán y otra guerra contra la situación económica creada por la guerra de Irán. Ayer el SP500, que es el índice bursátil de referencia en Estados Unidos, registró su quinta semana de caídas. El barril de Brent está por encima de los $100. El precio del gas ha subido el 8%, pero lo más importante de todo es que el bono a 30 años, el bono estadounidense, se acerca peligrosamente a una rentabilidad necesaria, una rentabilidad del 5%. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos tendría que pagar, o ya está teniendo que pagar, más porque le compren la deuda. Y esto aterra al sistema económico estadounidense, que el bono de 30 años esté por encima del 5%. Claro, el fantasma es que la inflación en Estados Unidos se ponga por encima del 4%. Es decir, la guerra y sus consecuencias económicas recomendarían que Trump avanzase en las negociaciones. ¿El problema cuál es? El problema es que al desatar el infierno, Irán ha hecho acopio de legitimidad, por decirlo de alguna manera. O sea, Irán se ha radicalizado, digámoslo así. Irán se ha radicalizado y no está dispuesto a cualquier tipo de acuerdo. Y hemos visto que Irán tiene, en este mes hemos visto que Irán está débil, pero que tiene una capacidad de seguir lanzando misiles y de seguir amenazando no solo a Oriente Próximo, sino a buena parte del mundo, tiene una capacidad notable. Bueno, pues estas son las opciones posibles que tiene Trump. Ninguna de las dos es buena. Cuando desatas el infierno, luego apagar el fuego es muy complicado. Ayer tomaron posesión Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y Arcadi España como ministro de Hacienda. El jueves, cuando se nombró a Carlos Cuerpo vicepresidente primero del gobierno, cuando Sánchez lo nombró vicepresidente primero, pues se dieron muchas explicaciones. Carlos Cuerpo tiene un perfil técnico, Carlos Cuerpo es un hombre muy educado, Carlos Cuerpo no tiene carné del Partido Socialista, Carlos Cuerpo puede servir para acercar a Sánchez a Junts, puede servir para que Sánchez se acerque a la COE, puede servir para que Sánchez subraye sus éxitos económicos. Bueno, interpretaciones varias. En realidad, es que importa poco, iba a decir, da igual quién sea el vicepresidente primero, vamos a matizar, importa poco quién sea el vicepresidente primero, porque desde que en 2018 Sánchez llegó al gobierno, Sánchez no ha tenido ministros ni vicepresidentes, él ha sido el ministro de todo y el vicepresidente de todo. Ayer, como digo, Arcadi España tomó posesión como nuevo ministro de Hacienda y reivindicó la labor que ha realizado María Jesús Montero.
Asumo esta tarea con continuidad.
¿Qué supone continuidad? Bueno, supone que el nuevo ministro de Hacienda no va a deflactar la tarifa, es decir, que nos va a seguir subiendo los impuestos. El que no se haya actualizado la tarifa desde que María Jesús Montero empezó a ser ministra de Hacienda ha supuesto una subida media para una familia media de 740 euros de IRPF. O sea, el IRPF en frío, que es como lo llaman los técnicos a este tipo de subida, ha sufrido una subida de 740 euros. Asumir la continuidad de María Jesús Montero significa asumir privilegios para Cataluña, un sistema de financiación desigual que favorece a Cataluña. Y asumir la continuidad de Montero es no presentar presupuestos. Bueno, es que recordemos que Montero se ha ido sin presentar presupuestos en todo lo que va de legislatura.
Rotundamente sí, presentaremos ese proyecto de presupuesto, lo que no implica que ante la prórroga presupuestaria el Gobierno de España esté también incrementando aquellas partidas presupuestarias.
Bueno, pues María Jesús Montero, ¿cuántas veces dijo que iba a presentar presupuestos? Ayer Arcadi España vino a decir claramente que en esta legislatura no va a haber presupuestos.
Te hicieron una pregunta sobre los presupuestos y dijiste dos cosas. Lo primero dijiste, hay. Y luego, pues es una tarea muy difícil
que tendrá que abordar a la persona que me sustituya. Si me permites, en este momento me quedo con el ay.
Ay, dice, nada más tomar posesión el ministro de Hacienda, o sea que no va a haber presupuestos. La toma de cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadi España como ministro de Hacienda coincidió con la publicación del dato del IPC. Subió el IPC en el mes de marzo hasta el 3,3%. Es la mayor subida en los últimos 4 años. Bueno, si es que ya lo hemos vivido. O sea, todos hemos llenado el depósito de gasolina. Es que el gasóleo está en 1,88, la gasolina en 1,73 euros. Esa subida del combustible no se traslada al resto de los bienes y servicios. La inflación subyacente sigue estando controlada, pero el Banco de España ayer hizo su informe, presentó su tradicional informe y dijo que, ojo, en el peor escenario la inflación se puede elevar hasta el 6%. Ayer Ana Patricia Botín, máxima ejecutiva del mayor banco de España, decía, bueno, aquí hay menos crecimiento y más subida de precios.
El mundo se enfrenta actualmente a un escenario de mayor inflación y menor crecimiento, amenazas que cada día es más probable que se concreten.
Bueno, pues lo dijo, claro, Ana Patricia Botín. Claro, esta nueva subida de la inflación se produce cuando nuestra capacidad adquisitiva, nuestros salarios, no han alcanzado todavía el nivel que tenían en el COVID. Nuestros salarios en euros corrientes están un 5% por debajo de los salarios de antes del COVID. Es decir, ha subido la inflación un 5% más de lo que han subido los salarios. Este es un problema serio que tiene la economía española. O sea, sube el salario mínimo interprofesional, lo ha subido considerablemente el gobierno en los últimos tiempos, pero los salarios de la clase media no suben al mismo ritmo que sube la inflación. Este es un reto que tenía Carlos Cuerpo cuando solo era ministro de Economía y que sigue teniendo ahora que es también vicepresidente primero. Es decir, en España hay un problema muy serio que sufrimos todos los españoles, nuestros bolsillos, bueno, los que más ganan no. A la parte alta de la pirámide salarial, esa parte sigue viendo cómo sus salarios suben. Y esto es así porque si no sube la productividad no puede subir los salarios. Bueno, es cierto que se ha conseguido una relativa mejora de la productividad, pero esto todavía no se ha resuelto. Y mira que llevamos tiempo ya con un gobierno socialista. Claro, eso nos resta, como digo, capacidad adquisitiva y sobre todo a los que ganan menos, les afecta más. Carlos Cuerpo esta semana ha defendido el decreto ley que se ha convalidado ya. Decreto ley de ayudas con motivo de la guerra de Irán. Que baja el precio de los combustibles, o sea, que baja el IVA de los combustibles. Un decreto que, según todos los expertos, está mal planteado. Porque beneficia a todo el mundo. O sea, no es conforme a la tradicional definición de justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Es decir, dar a quien tiene menos, más de lo que se le da al que tiene más. Si tú bajas el IVA para todos, no estás dando más al que tiene menos. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Operación Salida.
Ya está en marcha. Va a ser la más multitudinaria por carretera de los últimos 25 años. La crisis de los trenes es la gran culpable. Otra opción es el avión por el aire. Van a salir más de 70.000 vuelos esta Semana Santa.
Cambio de hora.
Llega la próxima noche, la del sábado al domingo. Es el horario de verano. A las 2 de la madrugada serán las 3, es decir, que se dormirá una hora menos.
Papa León.
Llega hoy a Mónaco, convirtiéndose así en el primer estado europeo al que viaja el pontífice. Va a ser un viaje de menos de 8 horas que arrancará con un encuentro con los príncipes, después con la comunidad católica y para concluir con la misa en el estadio Luis II.
Gobierno vasco.
Participará en la gestión de los aeropuertos de su territorio. Podrá influir en las inversiones, los planes y tener un papel en las tarifas y las tasas. El PNV también presiona para traerse al Guggenheim el Guernica.
Para llevarse al Guggenheim el Guernica. Huelga de médicos.
Sanidad se ha reunido con varias comunidades autónomas y parece que se abre a la propuesta de que una organización de pacientes medien con el comité de huelga para solucionar el conflicto. Hay que recordar que llevamos casi un mes y medio en esta huelga.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
95.481 95481 serie 55055.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo una caja de 600 gramos de fresas de huertas españolas que está a 4,99 euros. Y suavizante y perfumador Flor, que no tenemos. Y tienen la segunda unidad al 70% y se pueden combinar. ¡Aprovechamos!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13 o el Festival Electro Latino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer Carlos Cuerpo tomó posesión como vicepresidente primero del gobierno. Pedro Sánchez intenta vender solvencia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Carlos Cuerpo ha quedado por encima de Yolanda Díaz en el organigrama tras hacer suya la condición de mano derecha del presidente. En la Moncloa asumen que la evolución de la guerra en Irán condicionará el resto del mandato y por eso Pedro Sánchez entrega a Cuerpo las riendas de todo el área económica. La pugna en la coalición solo puede subir más peldaños. Tal convencimiento recorre las filas socialistas. De hecho, Arcadi España, al frente de Hacienda, compartirá también con Félix Bolaños la encomienda de engrasar la maquinaria del gobierno, además de conducir las relaciones con los socios parlamentarios. Pero al margen del papel central de la cartera, importa la procedencia de España, porque está destinada a reforzar la Federación Socialista Valenciana. Ferraz aspira a jugar sus bazas en la comunidad considerada el punto negro del PP tras la gestión de Carlos Mazón de la Dana. Sánchez mira la batalla electoral de 2027, previo paso inminente por Andalucía.
Suben los precios. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. No se había visto una subida de la inflación tan potente desde hacía 4 años y eso con rebajas de impuestos a la energía que están amortiguando la subida del coste de la vida. El IPC sube un punto en marzo hasta el 3,3% por el impacto de los carburantes, ya que la factura de la luz ha seguido contenida gracias a las renovables que han cubierto el 84% de la demanda. Si sacamos alimentos frescos y energía, la inflación subyacente no se movió del 2,7%. ¿Y qué nos espera? María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Para los próximos meses hemos rebajado nuestras expectativas con respecto a la tasa de inflación. Antes esperábamos tasas por encima del 4%, ahora pensamos que no llegará al 4% debido precisamente a esas bajadas impositivas, pero todo siempre muy condicionado a cómo evolucione el precio del petróleo y por lo tanto a cómo evolucione el conflicto.
De momento, la inflación se coloca en niveles de junio del 24 y lejos del 2% que exige Bruselas.
Los precios pueden dispararse, eso dice el Banco de España. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. El Banco de España pone cifras y límites al optimismo que teníamos hasta ahora. La economía crecerá un 2,3%, pero siempre que la situación internacional no vaya peor, porque si se complica, el golpe puede ser serio. El crecimiento se recortaría al 1,9% y ojo a la inflación, que llegaría hasta el 5,9%. La clave, la energía. Un petróleo caro arrastra todo lo demás. En el mejor de los casos, los precios subirán un 3% este año, con picos que ahora amortiguará el paquete anticrisis. Eso sí, supone menos ingresos y más gasto público. A esto último contribuyen también las pensiones. Así que el déficit se situará en el 2,3% del PIB. Además, el Banco de España avisa, el empleo crecerá más despacio, la productividad no mejorará y el paro apenas bajará.
Más competencias para el gobierno vasco. Eloisa Santiago, buenos días.
Buenos días. Y la de ayer fue una cita clave. El lehendakari Manuel Pradales salió de la Moncloa afirmando haber dado un paso muy relevante a favor del autogobierno de Euskadi. Volvió con el compromiso de 7 nuevas transferencias en la maleta y muy relevante el pacto para la cogestión de los aeropuertos a través de una comisión bilateral.
Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Y desde hoy, y con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos. Creo que es un día muy importante también.
También ha conseguido arrancar a Sánchez un pacto en materia de seguridad para endurecer la ley contra la multireincidencia como respuesta directa a la creciente preocupación por la seguridad en las calles vascas. Salió Pradales satisfecho, aunque no del todo.
Satisfecho sí, porque hoy hemos cumplido la primera fase, pero hay una segunda fase pendiente y tendremos que trabajar duro ambos gobiernos para poder llegar a julio con nuevos acuerdos.
Y es que de momento no ha logrado arrancar fecha para el traspaso de la gestión de la seguridad social, ni tampoco al traslado del Guernica. El gobierno vasco vuelve a reclamar el traslado del cuadro de Picasso a Euskadi.
El portavoz de Vox en Torre Pacheco, José Francisco Garre, abandona el partido. Javier Herraiz.
No ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco y este municipio vuelve a ser noticia. Ahora en la parcela política, el portavoz de Vox en el ayuntamiento ha tramitado ya su baja en el partido y lo hizo la pasada medianoche después del pleno en el que se hizo público que 3 concejales de Vox habían llegado a un acuerdo con el Partido Popular para gobernar en Torre Pacheco hasta final de legislatura. Hecho este que, según el portavoz de Vox, José Francisco Garre, nunca fue entendido por la cúpula del partido y menos aún desde la expulsión del líder provincial José Ángel Antelo.
Yo, mi situación personal en estos días ha sido bastante caótica, sufriendo ciertas presiones y ciertas amenazas veladas y menos veladas, y evidentemente yo anoche cuando terminé dije yo esto no lo voy a seguir tolerando y me di de baja inmediatamente cuando terminé el pleno.
Según ha explicado Garre, mantendrá su acta en el consistorio y la portavocía del grupo municipal. Eso sí, ha matizado que a partir de ese momento figurará con la condición de independiente.
Entramos en la Semana Santa y no se concretan avances en las negociaciones de Vox y el Partido Popular en Aragón. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Falta poco más de un mes para que el 3 de mayo finalice el plazo para cerrar un acuerdo entre PP y Vox en Aragón. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha vuelto a insistir en que de momento no hay novedades.
Que yo entiendo que los medios de comunicación quieran actualizar permanentemente el estado de las negociaciones, pero cuando haya novedades, no se preocupen que los medios de comunicación, para que se lo cuenten a los ciudadanos, serán los primeros en saberlo y en conocerlo.
Las negociaciones siguen produciéndose de forma discreta y con la intención, eso sí, de llegar a un acuerdo lo antes posible.
Cuanto antes podamos formar el gobierno, mejor. Creo que formar gobierno es una obligación derivada del resultado de las elecciones y me gustaría que fuera cuanto más rápido, mejor.
Sobre la decisión de Vox de entrar en los gobiernos, Azcón cree que lo primero es poner sobre la mesa los puntos en los que ambas formaciones están de acuerdo y asegura que todavía no ha comenzado el debate sobre el reparto de las consejerías en ese futuro gobierno de coalición.
Tampoco hay avances en Castilla y León. Carmen García.
Las reuniones de esta semana han sido una primera toma de contacto entre el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y los partidos políticos en las Cortes. Fernández Mañueco aspira a gobernar en solitario con acuerdos puntuales y la ronda se ha cerrado con el PSOE y se abría con Vox. Las negociaciones deben continuar y la vía se estrecha, hay menos margen de maniobra, pero los actores principales, PP y Vox, miden sus fuerzas. Pedro Villanueva, politólogo.
Al final son equipos de trabajo de los diferentes grupos políticos los que van a hacer todo este trabajo y todo este proceso, que no es para nada fácil, ¿eh? Uh-huh. Así que cuidado aquí, porque no tanto se mira quién quiere pactar, sino cuánto estás dispuesto a ceder.
El acuerdo más probable apunta a Vox y eso lo veremos el 14 de abril, fecha en la que deberá quedar constituido el Parlamento y elegir al presidente de las Cortes. A partir de aquí, 5 días para consultar con los grupos y proponer candidato a la presidencia de la Junta.
En las elecciones andaluzas, en principio, no se podrá utilizar el DNI digital. Yolanda Guirado.
Hasta ahora se podían utilizar para votar, bien por correo o presencialmente, pero para las próximas elecciones de Andalucía, las del 17 de mayo, esto no va a ser posible. La Junta Electoral Central suspende el uso de estas aplicaciones. El objetivo es asegurar al máximo la confianza de los andaluces cuando vayamos a las urnas. Con esta decisión, la Junta Electoral Central responde a una petición del Partido Popular debido a la alarma social que se ha generado porque no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado y esto, claro, es lo que sirve como garantía o como mecanismo de autenticidad del documento. Para poder utilizar esta aplicación, el PP solicita a la Junta Electoral Central que se garantice un dispositivo por cada mesa electoral con acceso a la aplicación y así realizar la comprobación adecuada en tiempo real. Esta decisión, como decimos, afecta a las próximas elecciones, nos afecta a los andaluces cuando vayamos el próximo 17 de mayo a las urnas.
Cumbre del G7, los reunidos en París señalan que no hay que atacar objetivos civiles en Oriente Próximo. Corresponsal Asunción Serena.
La reunión de ministros de Exteriores del G7 terminó ayer con un comunicado común condenando los ataques deliberados en conflictos armados o contra instalaciones diplomáticas. Antes de abandonar París, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, indicó que Estados Unidos prevé el fin de las operaciones en Irán en las próximas semanas. Como el Departamento de Guerra ha señalado de forma constante, estamos dentro de lo previsto en esta operación y esperamos concluirla en el momento adecuado, en cuestión de semanas, no de meses. El trabajo va en la buena dirección, aunque obviamente debemos terminarlo. Uno de los desafíos inmediatos que deberemos afrontar es si Irán decide instalar un sistema de peajes en el estrecho de Hormuz. Marcos Rubio añadió que si bien Estados Unidos no busca asistencia internacional para su guerra contra Irán, espera que quienes dependen en gran medida del tráfico marítimo a través del estrecho tomen medidas junto a Estados Unidos para garantizar la libertad de navegación.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Oh,
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente y gente en este sábado de pasión, víspera de Domingo de Ramos, 28 de marzo. Tenemos una previsión meteorológica que habla de lluvias en el norte y de cielos despejados en el sur. Desde hace hora y media estamos aquí contigo y te vamos a acompañar, si nos dejas, una hora más. Se cumple un año, no, un año no, se cumple un mes del comienzo de la guerra en Irán. Trump ha dicho que hay que abrir el estrecho de Hormuz, que ha llamado el estrecho de Trump.
Mi definición de negociación sería como estamos ahora mismo y no nos levantaríamos hasta que alcanzásemos un acuerdo. Eso es lo que hemos ofrecido. Creemos que habrá reuniones esta semana. Tenemos esperanzas sobre las mismas. Los barcos están pasando y eso
este
es muy buena
no
señal.
Este no es Trump, este es Witkoff, el enviado de Estados Unidos para el Oriente Próximo, que habla de unas posibles negociaciones la semana que viene, aunque el despliegue militar de Estados Unidos en la zona es contundente. Y aquí en España es noticia que Arcadi España tomó posesión como ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Antonio España habló de continuidad con la política de Montero en Hacienda.
Asumo esta tarea con continuidad.
Eso significa que no va a deflactar la tarifa, es decir, que vamos a tener subidas en frío del IRPF, y que le parece estupendo, cómo no iba a ser de otro modo, el acuerdo de financiación con Cataluña que beneficia mucho a esa comunidad autónoma. Más noticias con Xavi Lasso. En marcha la operación salida de Semana Santa.
Y la DGT avisa de que va a ser la más multitudinaria por carretera de los últimos 25 años. La crisis ferroviaria es la gran culpable. Otra opción es el avión. Van a salir más de 70.000 vuelos esta Semana Santa.
Cambio de hora.
Llega esta próxima noche, la del sábado al domingo, es el horario de verano. A las 2 de la madrugada serán las 3, es decir, que se dormirá una hora menos.
El Papa en Mónaco.
Es, por lo tanto, este viaje a Mónaco el primer estado europeo al que viaja el pontífice. Va a ser un viaje de menos de 8 horas, que arrancará con un encuentro con los príncipes, después con la comunidad católica y para concluir con una misa en el Estadio Luis II.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues deseando escuchar tus recomendaciones para el cine. Es tiempo bueno para el cine.
Sí, es tiempo bueno. Lo que pasa es que son las películas post-Oscar, no es que haya sido este año muy bueno.
O sea, no tenemos buenos estrenos.
No, pero el que viene sí, hay mucha esperanza puesta en ella, pero no te digo que me ha defraudado, porque está muy bien la película, pero no es para tanto.
Bueno, vamos con este fin de semana.
Se titula Proyecto Salvación.
El sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron, excepto una. Hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
¿Quién se apuntaría a algo así? Lo solucionarás.
Tú eres mi solución.
Las estrellas infectadas.
Infectadas, y entonces...
Pero de las estrellas de todo el universo.
De todo el universo,
los
además.
Los billones y billones de estrellas.
Menos una.
¿Cuál?
Una, que no te voy a decir cuál es, para mantener la intriga. Es la novela de Andy Weir.
Tampoco te creas que yo me sé el nombre de muchas estrellas.
Ya, por eso te digo, como no me acuerdo, te digo que no te lo voy a decir. Y así genero una intriga. Y es Ryan Gosling, que de pronto se despierta con barba en una nave espacial.
Sí.
Todo el mundo ha muerto, menos él, y se da cuenta que el futuro de la humanidad está en sus manos porque va a un sitio donde se está produciendo en un planeta de una estrella un tipo de mezcla y tal que está evitando la muerte de esa estrella. Ah. Y entonces se puede aprovechar unas cosas. Él es un prestigioso científico, poco a poco lo va recordando, ¿no?
Ciencia ficción,
de la buena, además, o sea, con referentes claros en Stanley Kubrick y 2001 una odisea del espacio, sí. Con el guionista es Drew Goddard, que hizo Marte, de Martian, que era una buena película, y luego los directores son Fritz Lord y Christopher Millar, que vienen de los dibujos animados, por tanto son muy buenos,
ya.
Es de la Lego película, hicieron además, son los productores de Spider-Man, Un Nuevo Universo y de Spider-Man Cruzando el Multiverso.
Pues
son gente bastante buena. Ahí tiene un encuentro. Siempre en el espacio te encuentras cosas, personas, alienígenas.
En el espacio te encuentras.
No voy a decir más, pero hay una historia de amistad muy original, muy bien llevada.
Que se encuentra con alguien en el espacio. ¿Con alguien o con algo?
Con alguien o con algo. En fin, no desvelo más.
Puntuación.
Lo divertido, le doy un 7 a esta película.
Bueno.
El título original, ¿sabes cuál es?
No.
Que a mí lo que me llamó la atención, Proyecto Hail Mary. Que es como es el Ave María en inglés, es Hail Mary.
Ya.
Y que se llama así, yo no lo sabía, en el fútbol americano, cuando el quarterback, hay una jugada desesperada, quedan 30 segundos, lanza un Hail Mary, que es lanzar a la desesperada. Que es lo que es el viaje, se llama así, precisamente por eso el proyecto. Está muy bien, hay flashbacks que están bastante
proyecto
bien.
Proyecto Salvación.
Golpe de humor, un 7. Y le doy un poquito menos, pero está bastante bien a un drama histórico porque es una recreación de La Última Cena.
El que come mi carne,
Osana en el nombre del Señor,
bienvenido. Y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Jesús de Nazaret, ¿dónde está?
Caifás, si lo supiera, estaría con él.
O sea, es un estreno para la Semana Santa. ¿Eh?
Sin duda. Es americana la producción, el director es italiano, Mauro Borrelli, había hecho Los demonios de la guerra, y otras películas que está bastante bien. Quizá, claro, está compitiendo en un ámbito difícil, porque después
se ha puesto esto muy complicado.
Muy complicado. Empieza a ver, ha habido este año dos recreaciones de la vida de Jesucristo en dibujos animados muy buenas. Seguimos teniendo The Chosen, que es un pelotazo. Y claro, las comparaciones son siempre difíciles. Reponemos, en 13 ponemos la semana que viene La Pasión de Cristo otra vez, el Viernes Santo, claro, que teniendo
Mel Gibson
que está rodando Resurrección, entrevistamos el otro día a la María Magdalena de Resurrección. Aquí son algunos sucesos de construye, va bien, está muy bien el actor que hace de Jesucristo. Le doy un 6,5, porque desde el punto de vista narrativo, lo más interesante es los esfuerzos de San Pedro por intentar que Judas, porque sabe que a Judas le pasa algo.
Ya.
Y entonces intenta ahí.
Recupera
y está
Pedro
bastante bien. Y luego es muy bueno el personaje de Caifás, porque además es el mejor actor, James Faulkner, que ya había hecho de San Pablo en una producción de estas estadounidense.
La última
con lo cual
cena,
está muy bien. Hay mucha gente que le va a gustar y que se va a reponer año tras año, porque está bastante bien el acercamiento que hacen, sin hacer una recreación de la crucifixión, sale un poquito y tal, pero se centra sobre todo en la última cena y en la previa, ¿no? Y luego un thriller criminal. Ese te puede gustar un poco más, pero tú no habrás visto la serie, Peaky Blinders, El Hombre Inmortal.
¿Estás dispuesto a participar en esta traición que decidirá la guerra en favor de Alemania?
Al mundo le importa un huevo.
Y el mundo a mí lo mismo.
Me habías dicho que esta no era tu guerra. Ahora sí.
Bueno, Peaky Blinders es una serie que ha tenido mucho éxito en torno a unos...
Pero esta es una película
que es como
que
la guinda.
Resume la serie.
No, es como la guinda de la serie. La serie empieza mucho lucha de mafiosos en Inglaterra, en Birmingham sobre todo, y se centra en los mafiosos de origen gitano, romanís, dirigidos con mano férrea por un personaje que es Tommy Shelby, que lo interpreta Cillian Murphy, que es un actor sensacional. Y entonces, en la deriva final, empiezan a llegar a la Segunda Guerra Mundial y hay un cierto contacto con los movimientos fascistas en Inglaterra, que están apoyando a Hitler y tal, y entramos o no entramos. Ahí aparece ya un personaje, que es su hijo, que lo interpreta Barry Keoghan, que es muy bueno. Y entonces aquí empieza, cuando el hijo empieza a tontear con ello y tiene que intervenir el padre, que se ha retirado, en teoría. Y es muy potente la película, de producción, de ambientación, y es todo una digamos, un complot histórico mientras están bombardeando de desequilibrar económicamente a Inglaterra con libras falsas. Y ahí es donde puede entrar, claro, necesitar un apoyo en la mafia, ¿no? Muy interesante la película, muy bien la recreación. Yo no he visto la serie. Quien la ha visto me dice que la serie es mucho más potente, más poderosa y que esta historia está, es más como suavita y tal. Y yo le doy un 6,5 también, un 7. A mí me gustaba más. Aparece Rebecca Ferguson, oye, que le da un toque
no,
de...
No, se está quedando
no,
mal.
No. Y además, semana, el malvado Tim Roth, que da mucho miedo. O sea, que entre Rebecca Ferguson y Tim Roth, pues a mí ya... Yo, y luego la música esta, pues esta canción es una preciosidad. A mí esto ya me gana, esta
esto
canción.
Esto es lo que
¿no?
te gusta a ti, ese claro, indie sí. muy ese emotivo. Indie así, sí.
Medio irlandés, medio
aquí
británico.
Tiene un poquito
y tal,
de aparato.
Sí, con gaitas, que aparece sí, gaitas exacto, y tal. Ya, lo bueno, de la gaita ya me mata.
La gata,
pero es
la
que le va muy bien porque es un tipo de producción barroca, así manierista, con la violencia yeah. ralentizada. Es muy violenta, ¿eh? Yeah. O sea, ¿sabes? De estas... Un poquito esteticista, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta.
Me queda tiempo para una más.
Shelter, el protector.
Mason no es solo un asesino.
El mejor agente
de élite.
¿Qué le pasó?
Lo hemos encontrado.
A por él.
¿Te van a arrestar?
No me preocupa la policía.
Bueno, este es un tipo solo
otro
que está
thriller.
En las Islas Hébridas de Escocia.
Sí.
Un anciano y su nieta le llevan ahí el... la comida hasta que en un momento dado se tiene que convertir en protector de la neta mientras le persigue todo el mundo, empezando por el MI6 y con la IA, que hay una IA que se ha revolucionado porque hay corrupción dentro del sistema
de inteligencia artificial.
Esto es, no del sistema artificial, sino del servicio secreto británico.
Ah.
Y entonces es interesante, o sea, es lo mismo de siempre, lo hemos visto mil veces, con Jason Statham pegando tortas, hablando poco, o sea, es más polar, más frío, más cine negro, pero está bastante bien y luego la chica es buenísima. Y el malo es Bill Nighy, que da mucho yuyu. La chica se llama Bodhi
Rai.
Le doy un 6,5 también. Me ha gustado, en su género,
vamos,
me ha gustado bastante, ¿no? O sea,
vamos a resumir, si te parece, el proyecto de salvación, que es ciencia ficción, tiene un 7 para Jero. La última cena, una recreación de la cena de Jesús, un 6,5 has dicho.
Sí.
Peaky Blinders es...
El hombre inmortal.
El hombre inmortal, un 6,5 también.
Sí.
Y esto es un thriller criminal.
Shelter.
Y Shelter, el protector, thriller negro polar. Que
hay una que
críticos,
te puede gustar. Que es
6,5.
Es
ya
de
me está
No, es de animación.
Ah.
Son dos fiscales en Bielorrusia. Es una película bielorrusa en la época de Stalin. Dos fiscales, anótatela.
Dos fiscales.
Y a mí aquí con la
puntuación.
Con los coros. Ese le doy un 7,5
sí,
a dos
tú
fiscales.
Entre las gaitas y los coros búlgaros vas apañado.
Bielorrusos,
perdón. Bulgaria es otra cosa. ¿Cómo puede haberme equivocado? Gran país, Bulgaria.
Bueno,
yo lo disfruté mucho
claro.
cuando lo visité. Gracias.
A ti.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Sephora. Ven a Sephora y prepara tu maleta. Hasta un 20% de descuento y un 5% extra en app en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Erborian, Rare Beauty, Benefit y muchas más. Del 26 al 29 de marzo en tiendas o sephora.es. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Como bien sabes, este jueves a Noelia Castillo, porque ella lo pidió, se le aplicó la eutanasia. Descanse en paz, Noelia. Uno de los motivos por los que Noelia pidió la eutanasia era porque estaba parapléjica.
Hemos estado en una unidad de cuidados paliativos, es decir, en una unidad para acompañar el final de la vida, y hemos estado hablando en esa unidad con Isidro, una persona que también sufre una paraplejia. Estamos en la residencia San Camilo, en Tres Cantos, a la afuera de Madrid, a las afueras de Madrid. Y aquí está, en esta residencia, en una terraza estupenda. Estamos en una terraza con muchísima luz, con plantas, y se ve buena parte de Tres Cantos. Bueno, pues en esta residencia, una de las personas que están aquí es Isidro. Isidro está en una silla de ruedas y está en la unidad de paliativos. Isidro, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted está en una silla de ruedas. ¿Por qué está en una silla de ruedas?
Pues el día de Nochevieja me dio como un parálisis y ya me quedé sin movimiento, de cintura para abajo.
De cintura para abajo usted no siente nada.
No, ni el pis ni nada de eso tampoco.
¿Y cómo ha sido desde entonces hasta ahora? ¿Cómo ha sido este tiempo?
Pues un poco difícil, porque no te lo imaginas, claro. Pero bueno, hay que llevarlo.
Es difícil acostumbrarse a que de pronto uno no pueda mover las piernas.
Eso fue el día de Nochevieja, que ya no me caí en casa y ya no me pude levantar.
Por la parálisis.
Por debilidad, sí.
Y sentirse dependiente no debe ser fácil, ¿no? Que le tengan a uno que ayudar para todo.
No es fácil, ¿no? Todo, se te hace todo cuesta arriba.
A Isidro se le llenan los ojos de lágrimas, lógicamente.
Un poco, pero bueno, hay que apechar con ello, hay que seguir para adelante.
Isidro, ¿usted se siente acompañado?
Mucho, de los familiares y eso, de mis hermanos.
Está su hermana, Julia, ¿no?
Sí, éramos 11.
¿11 hermanos?
11. Y bueno, lo vamos llevando, lo llevas un poco difícil, pero... Porque como yo pienso, molestas un poco a la gente, de están ahí pendientes de ti y eso.
¿Le da usted mucho las vueltas a la cabeza? ¿Le da muchas vueltas a la cabeza?
Un poquito.
Y cuando viene esa lavadora de pensamientos, ¿qué hace usted?
Pues intentar evitarlo, pero al final no puedes. Lo llevas ahí contigo. Pero bueno, yo lo tengo asumido que es así y es así.
¿Y duerme usted bien? ¿Descansa bien?
Sí, para dormir, sí, porque no tengo dolores de momento, no tengo dolores.
¿No tiene usted
ningún dolor? No.
¿El dolor del alma?
Sí.
Que ese es un dolor muy grande, ¿no?
Se te hace difícil, pero bueno, tienes que llevarlo, claro. Y bueno, la verdad que aquí estoy...
Bueno, el sitio es estupendo.
Aquí estoy mejor que en el Palacio Real.
¿Y cuando usted piensa en el futuro, qué piensa?
Que a mejor no voy a ir, eso.
¿Eso lo sabe usted?
Sí, eso lo tengo asimilado. Eso lo tengo...
Otra vez se le llenan los ojos a Isidro de lágrimas, claro.
Eso lo tengo asumido. Pero bueno, hay que tirar para adelante. Sé que el final no va a ser bueno, pero hay que seguir para adelante.
Eso también es una parte de la vida, ¿no?
Sí, y tirar para adelante, claro.
¿Y cuando le faltan las fuerzas, qué hace? Porque a veces se sentirá usted un poco derrotado.
Sí, un poquitín cabizbajo, pero bueno.
¿Cuándo le viene el bajón?
Lo voy llevando dentro de todo bastante bien.
¿Cuántos años tiene usted, Isidro, si no es una impertinencia?
58. Y soy el pequeño, de los 11 hermanos.
¿Dejar su casa le ha costado trabajo?
Un poco. Fui esta semana un día a verla.
¿Ah, sí?
Sí, y porque la cambié el plato de ducha y la pinté y todo, y fui un día a verla porque hacía 3 meses que no iba por allí.
¿Y cómo ha quedado?
Muy guapa.
Sí. La hora se habrá dilatado, como siempre, ¿no?
Que disfrute un poco de ella y, bueno, cuando llegue el momento que llegue.
Gracias, Isidro, por estar con nosotros.
A vosotros, hombre. Así que, nada, que dentro de un año, por lo menos, nos volvamos a ver.
Pues sí, nos volveremos a ver, seguro, ¿eh? Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Vamos a hablar ahora con Xavi, que... ¿Xavi el apellido?
Xavier Azcoitia.
Xavi Arazcoitia.
Azcoitia.
Pero Xavi, ¿es el origen del nombre es catalán o vasco?
Vasco.
Xavi, cuéntenos, ¿usted hace la asistencia espiritual, la asistencia psicológica?
No, la asistencia psicológica la hace otra compañera del equipo que se llama Yolanda. La atención espiritual del centro la hacemos dos compañeros, Rosa y yo. Ajá. El servicio de atención espiritual del Centro San Camilo, de los religiosos Camilos, ha sido pionero a nivel nacional y a nivel internacional porque ha incorporado, siguiendo los documentos de la Iglesia, en concreto el documento de Ad Gentes, la misión de los laicos es el cuidado pastoral y espiritual de las personas que se encuentran enfermas. Entonces, la capellanía del centro está integrada dentro del servicio de atención espiritual. Contamos con dos religiosos camilos que son presbíteros y además somos dos laicos. Y además el responsable del servicio, en este caso soy yo, un laico.
¿Qué acompañamiento pueden hacer a Isidro que no se escucha?
Bueno, primero de ellos...
Xavi y Isidro llevan toda la entrevista cogido de la mano. Esto no lo he contado, claro, y no se ve en la radio, pero Xavi hace insistentes caricias a Isidro, que las recoge...
Y las devuelve.
Encantado.
Y las devuelve, porque al final nosotros... A ver, nuestro modelo es... Nosotros creemos que lo que sana es la relación. Y por lo tanto, la finalidad última del cuidado en el final de la vida y en concreto de la atención paliativa es que Isidro o quien esté en estos momentos en las habitaciones de la unidad de cuidados paliativos, llegado el final de su vida, muera sano. Y para poder morir sano, sí, hay que vivir sano. Por lo tanto, ¿en qué consiste morir sano? Pues consiste en vivir sano, es decir, planificar, integrar y completar la vida. Quienes no conocen el centro, cuando habéis entrado os habéis dado cuenta de que hay unos relojes en la pared que están todos detenidos. No es porque no tengamos presupuesto para las pilas, sino porque el reloj cronológico lo intentamos frenar lo máximo posible. ¿Para qué? Para que el crono se viva dentro de una cosa más grande, que es el kairos, que es el tiempo de planificación. Todos tenemos un proyecto de vida que queremos llevar adelante y que tenemos derecho a intentar planificarlo, completarlo, pudiendo integrar en él las experiencias pasadas, presentes y las futuras que podamos tener. Él ha sido camionero y ha sido autobusero y ha disfrutado mucho del arte, paseando por Roma y por...
¿Sí?
Sí, haciendo viajes de turismo por Francia, Roma, Suiza.
Conoce toda Europa, Isidro.
Sí, al Vaticano he ido 3 o 4 veces también.
Bonita, ¿eh? Roma, ¿eh?
Me encantó Roma.
Sucia, pero bonita.
No es la única ciudad sucia y bonita, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo que hay es una vida. Es decir, Isidro no es un enfermo. Isidro es una persona que tiene una vida. Y en esa vida hay un hecho muy relevante, que es que hay una enfermedad muy severa y que además amenaza seriamente su vida y también su proyecto vital. Por lo tanto, nuestro acompañamiento tiene como objetivo que él, en esta circunstancia, una silla de ruedas, una habitación individual, acompañado de su familia, con sus amigas que vienen a visitarle y pasea con ellas por el centro, construya un pequeño proyecto vital, como el que tenemos cada uno de nosotros, un pequeño proyecto vital que pueda llevar adelante en las circunstancias de su vida. ¿Desde dónde? Desde lo que ha animado y ha motivado toda su vida, que son sus valores, es decir, aquello que para él es valioso y significativo, no las obligaciones. Las obligaciones tenemos todas, 1000, son externas, tenemos que cumplirlas al 100%, pero los valores, que no suelen ser muchos, 4, 5, 6, aquellos valores que vivíamos cardinalmente, ¿no? La fortaleza, la prudencia, ¿ves? Aquellos que nos enseñan, pues igual se traducen a otros. La paciencia, el ánimo de acoger amablemente a los demás, el vivir en una actitud agradecida, pueden ser valores significativos que pueden ayudar a construir un proyecto de vida aquí y ahora. Quien tiene valores para poder vivir suele habitualmente construir un proyecto de vida con otros y para otros. Eso te permite
poder afrontar en una circunstancia de enfermedad tu proyecto vital, llevarlo adelante, planificarlo, integrarlo y completarlo. Quien hace eso vive sano y termina muriendo sano.
Y el acompañamiento concreto del día a día, por ejemplo, cuando le llega a Isidro esto que nos ha contado, ¿no? El momento más bajo, bueno, ¿cómo pues, se hace, Chan?
Pues bueno, hay una cosa que la Iglesia ha desarrollado, que es el counseling espiritual, que es una herramienta de intervención, en la cual lo primero que hacemos es intentar detectar con él necesidades espirituales. Todos tenemos necesidades espirituales y hay que identificarlas. Entonces, en el marco de una conversación, ahora que él iba hablando, pues bueno, los que tenemos la mirada entrenada vamos identificando necesidades.
¿Qué pensaba cuando estábamos hablando?
Pues necesita, como todos los seres humanos, necesita uno querer y ser querido. O uno necesita poder expresar aquello que es significativo e importante para él. Y lo que intentamos es ayudar a que él pueda satisfacer esas necesidades. Saliendo, es decir, levantarse todos los días y ponerse en la silla y colocarse en el pasillo, te coloca en la vida.
Sí, sabes que vas a estar un día más ahí.
Tomarte el café de la cafetería.
Porque le gusta de la cafetería. Y sí.
Claro, como a todos.
No le gusta
que... En casa nos lo tomamos todos a la mañana, pero tú también, cuando puedes, ¿a dónde te vas?
Tomo el café de la cafetería.
Claro.
Pues encantado estoy de conoceros, de esta conversación, de vuestras manos unidas, y de conocer la historia de Isidro, sus viajes por Europa y la historia de ese baño que ha quedado estupendo.
Ha quedado muy guapo.
Es complicado a veces, que te lo rematen bien.
Este ha quedado bien. Sí. De todas formas, no lo he estrenado tampoco, porque fui el lunes, me parece, a verlo y ni me duché ni nada ahí en casa.
Pero han visto que está bien.
Sí, está bien rematado.
Gracias, Isidro.
Muchas gracias a vosotros.
Me estrecha la mano, Isidro.
Gracias.
Gracias.
Un placer, bienvenido a esta casa, venir cuando queráis. Y oye, encantados de poder compartir lo que hacemos en esta casa en pequeñito.
Gracias a los dos.
A vosotros.
Salgo a la terraza que estamos viendo en nuestra conversación, Isidro, Xavi y yo. Hace una mañana estupenda. Se ha ido Isidro con su silla de ruedas y se ha ido con la tarea de vivir el minuto a minuto. No es diferente la tarea que tiene por delante, la tarea, el gusto, la fatiga que tiene Isidro de la que tenemos todos.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo una caja de 600 gramos de fresas de Huertas Españolas que está a 4,99 euros. Y suavizante y perfumador Flor, que no tenemos. Y tienen la segunda unidad al 70% y se pueden combinar. ¡Aprovechamos!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Porque su padre emprendió una batalla legal para intentar evitar la muerte de su propia hija. Es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dicho que adelante, que si Noelia no quiere vivir más, su padre no es nadie para impedírselo. Lo llaman muerte digna. Yo no sé si ese adjetivo puede aplicarse a la muerte. La dignidad es más bien un atributo de la vida. La pregunta que yo me hago es más bien si se le procuró una vida digna.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.